Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Comenzamos este resumen informativo de hoy viernes escuchando al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras esa reunión que mantenía la pasada tarde con la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, con Cira Rego, a la que agradeció su predisposición para encontrar una salida a la situación que se vive en Canarias y en Ceuta y que se haya podido llegar a un acuerdo sobre los criterios en los que se sustenta la propuesta de distribución extraordinaria de menores no acompañados.
Creo que hoy la jornada ha sido muy provechosa, muy exitosa. Una de las dos incógnitas, el cuerpo jurídico del decreto o la proposición de ley, a su grosso modo ya había estado bastante avanzado y trabajado con los equipos, pero hoy, después de varias semanas de los equipos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de haber trabajado, pues yo creo que la ministra y yo hemos pedido hoy determinar los criterios básicos que van a ser utilizados para la distribución de esos 4.400 menores, 4.000 de Canarias, 400 de Ceuta, para que siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor y su insertación, su proyecto de vida, su atención, el cumplimiento de los derechos que tanto tratados internacionales como las leyes de España le establecen, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida.
Y el Gobierno de Canarias y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborarán a partir de hoy para agilizar y mejorar el control de la intervención general. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, rubricaron este viernes el convenio de colaboración entre ambas comunidades autónomas que va a permitir compartir herramientas tecnológicas para optimizar los recursos y simplificar la carga administrativa de la intervención pública. Llegamos al punto en el que escuchamos las declaraciones esta mañana aquí en la radio de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que comparecía el pasado jueves, en la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias tras el acto de entrega simbólico del proyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda a la presidenta de la Cámara Regional, a Astrid Pérez. La consejera destaca que se trata de una norma que piensa en Canarias y en el interés general de los residentes, que además marca una serie de límites que no se encuentran actualmente en la legislación. Escuchamos a la consejera.
Canarias está en una situación donde la ciudadanía nos está pidiendo límites a la industria turística, donde las viviendas estamos en situación de emergencia habitacional. No es culpa exclusivamente de la vivienda vacacional, y siempre lo he dicho, es un factor más. La ley de vivienda estatal ha sido mala. Si Pedro Sánchez no la cambia es porque necesita el apoyo de Sumar, pero los datos del INE están ahí. Solo en Canarias ha restado el 40% de los inmuebles destinados a la oferta residencial. Esos propietarios han ahora cerrado esos inmuebles o los han destinado a otra actividad, como puede ser la actividad de vivienda vacacional. Y además, pues desde hace más de 10 años no se construye vivienda pública en Canarias, en Fuerteventura, desde luego desde hace muchísimo más. Por tanto, toda esa situación ha generado una tensión en el mercado importante. La población también nos ha crecido, demanda vivienda. Tenemos una población relativamente joven que empieza a independizarse y eso lo que ha hecho es un cuello de botella.
Y en materia turística, desde el Patronato de Turismo de Fuerteventura, se tiene previsto hacer realidad este semestre el Observatorio Insular de Turismo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y estrenarlo con resultados tangibles antes de la fecha prevista en que se va a celebrar el Simposio Internacional de Turismo en Fuerteventura los próximos 19 y 20 de junio de este año. En la reunión que se mantenía con el rector de la citada universidad se han establecido las bases para avanzar en la mejora de la formación y capacitación a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico en la isla. Un proyecto que va a ofrecer información cualitativa y cuantitativa de calidad y que aspira también a mejorar la formación y la certificación de las competencias, como les hemos dicho, de los trabajadores y trabajadoras. Continuamos desde el grupo de seguimiento de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial que se ha constituido este viernes con el objetivo de definir, evaluar y desarrollar la aplicación de las 51 medidas pactadas en la segunda conferencia de presidentes de Canarias. Esta primera reunión ha servido, según se informa desde el Gobierno de Canarias, para establecer la metodología de trabajo y fijar el plan de acción de desarrollo de esta estrategia, un documento que deberá estar aprobado antes de que concluya este año. Escuchamos en este sentido al viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.
Damos un paso más en este asunto prioritario para el Gobierno de Canarias, que son todos los desafíos vinculados al reto demográfico. Hoy se constituye este grupo de trabajo de seguimiento de las 51 medidas que se pusieron encima de la mesa en la segunda conferencia de presidentes. Esas 66 aportaciones que fueron realizadas por el conjunto de la ciudadanía y diferentes colectivos y que nos han llevado a que hoy sumemos a todas las confederaciones empresariales y sindicales en continuar trabajando en estos objetivos, ¿no? Objetivos que tienen que ver no solo con la sostenibilidad de nuestro modelo económico y cómo hacer esa redistribución de la riqueza y que sea mejor entendida por el conjunto de la ciudadanía la aportación de algunos sectores, como el turístico en algún caso, sino que también tiene que ver a cómo queremos que se siga viviendo en el futuro en esta comunidad autónoma. Y para eso tiene que haber una realidad, y hay una realidad de varias velocidades en Canarias, una realidad que tiene que ver con unas islas verdes, una realidad que tiene que ver con unos municipios de menos de 10.000 habitantes que tienen que tener una serie de medidas que les ayuden a poder establecer un modelo de vida coherente y que se desarrolle a lo largo de los próximos años, pero que también se da una realidad en esta comunidad autónoma de islas que crecen hasta un 100% de la población en apenas 25 o 30 años.
Y en materia educativa, las organizaciones sindicales de Canarias insisten en la adecuación de las condiciones del profesorado de FP dual. Aseguran que a pesar de los encuentros mantenidos con la Consejería de Educación y la Viceconsejería de Formación Profesional, la situación no termina de desbloquearse. Escuchamos al consejero de Educación del Gobierno de Canarias acerca de este asunto. Esta es la visión de la situación actual con respecto a la FP dual en Canarias del consejero.
Seguimos negociando, dialogando con los representantes sindicales. Yo recuerdo en la última reunión que yo participé en el mes de diciembre, donde ellos mismos reconocían esos avances. La pasada semana también el propio viceconsejero ponía nuevas propuestas sobre la mesa. Ellos la han acogido, parece ser que de buen agrado, pero también hemos puesto un calendario de reuniones. Con el único objetivo, ya digo, de que el próximo curso 25-26 podamos implantar de manera ya mejorada, si me permiten la expresión, esa formación profesional, asumiendo los errores, corrigiendo los errores que nosotros desde la consejería hemos cometido, que han sido algunos, pero también entendiendo que en la puesta en marcha de esa nueva formación profesional, de esa FP dual, conlleva también cambios. Y bueno, y a esos cambios estamos intentando también pues trasladarlos a los directores y directoras de los centros donde impartimos formación profesional. Hay un trabajo también con los equipos directivos, eso se está haciendo a lo largo de este año, para seguir avanzando y lógicamente también, como decía, pues mejorar la implantación de la formación profesional en Canarias.
Ponemos a partir de ahora la mirada en diversos asuntos que afectan a los distintos municipios de la isla de Fuerteventura. Comenzamos por el Ayuntamiento de Pájara, que junto con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias fortalecen la colaboración entre estas dos administraciones, regional y ayuntamiento, para continuar promoviendo el desarrollo local. Desde el ayuntamiento se ha mantenido una reunión con el consejero Manuel Miranda y uno de los puntos claves abordados durante esta visita era el Plan General de Ordenación Urbana. Según ha explicado el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, el municipio ya tiene aprobado una parte de este plan general de ordenación que correspondería a los núcleos urbanos consolidados. Una vez que se reciba respuesta del Gobierno de Canarias sobre la evaluación ambiental, se continuará desde el Ayuntamiento con el proceso de la aprobación definitiva. Y desde el municipio de La Oliva hemos podido tener esta mañana en el estudio al concejal del sector primario, a Rubén González. Nos ha trasladado el compromiso de su municipio con el sector primario y con el producto Kilómetro Cero, algo que se hacía visible, por ejemplo, en la última cita en esa Feria Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur. Esto es lo que llevaba La Oliva a esta feria desde el sector primario.
Es un trabajo muy sacrificado, son los 365 días del año y después económicamente pues no es tan rentable. Y por eso digo que siempre las administraciones que tienen que estar apoyando a este sector, como por ejemplo hemos hecho aquí en La Oliva, que este año en Fitur la temática principal fue el producto Kilómetro Cero y estamos apostando en ello. Sobre todo, aparte para captar un turismo de mayor calidad, como es el gastronómico o el deportivo, que en este caso también fue otro de los de las temáticas principales que llevamos este año, es también era para dar un doble sentido, dar también publicidad y promoción a los productos de nuestros ganaderos, nuestros agricultores y pescadores, porque al fin y al cabo, te digo, hay que darle publicidad y apoyarlo en todo lo que se pueda, porque si no el relevo generacional está muy fastidiado y es un problema que vamos a tener a corto plazo.
Nos detenemos en el último pleno del Ayuntamiento de Antigua y esas mociones que presentaba el Grupo Popular, que eran finalmente aprobadas por unanimidad. Los concejales del Partido Popular proponían la derogación de la tasa obligatoria de residuos de la Ley 7/2022 para aliviar la carga fiscal y proteger la autonomía principal. También salía aprobada la moción para instar al Gobierno de España a crear una partida presupuestaria específica para apoyar a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica y sus familias. Y en el municipio de Puerto del Rosario se van a recuperar las noches en blanco mañana sábado, día 8 de febrero, desde las 6 de la tarde hasta las 8 en la calle León y Castillo. Sin embargo, esta iniciativa ha recibido varias críticas por parte de distintos grupos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Desde Fuerteventura Avanza se ha denunciado la falta de planificación del equipo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista, que habría generado un verdadero caos en el centro de Puerto del Rosario con los cortes de tráfico por la celebración de este evento de las noches en blanco. También se ha manifestado en este sentido el Partido Popular, que también critica esa falta de gestión, así como ese corte de una de las vías más transitadas de Puerto del Rosario, como es la calle León y Castillo, generando molestias a quien por allí necesita transitar. Además, trasladan que se está perjudicando a un sector tan sacrificado como es el del comercio, por lo que pedirán explicaciones al grupo de gobierno en el próximo pleno. Llega el turno ya de dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, 1:31 de la mañana, y escuchamos al compañero Juan Carlos Piña, que nos traslada ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Buenas tardes.
Buena tarde, este viernes en Fuerteventura, jornada estable, tenemos un día de ambiente soleado y también presencia de calima ligera que irá remitiendo a lo largo de la tarde en intensidad. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen sin cambios, se prevé una máxima de 20 grados en Puerto del Rosario. Mañana sábado esperamos cielos poco nubosos con algunos intervalos matinales de nubes bajas en la vertiente este. También continuaremos con presencia calima que se disipará al final de la jornada. Las temperaturas diurnas seguirán sin cambios o bajarán ligeramente. Podremos alcanzar una máxima de 20 grados en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento de componente este o nordeste de intensidad 3 o 4 y marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Antes de irnos, abrimos nuestra página de cultura porque el Museo Arqueológico de Fuerteventura ha lanzado el ciclo Entre Vitrinas, Arqueología y Educación Patrimonial, un proyecto que busca difundir el patrimonio arqueológico de Fuerteventura, fomentar la educación patrimonial y analizar la pervivencia del pueblo majo en la sociedad actual. Este ciclo va a comenzar el próximo día 13 de febrero a las 7 de la tarde con la visita La memoria que guardan los huesos, impartida por la arqueóloga especialista en bioantropología Verónica Alberto Barroso. Con ella nos hemos sentado hoy en la platea.
El estudio de los restos humanos, en este caso de las materias duras, los huesos, los dientes, pues nos ofrece una información fundamental, y las vitrinas de los museos son como ventanas o puertas que se abren a ese pasado y nos permiten casi directamente viajar y conocer a esas personas que vivieron antes que nosotros. Es como estudiar la historia en primera persona, además, porque esos huesos, esos restos humanos, nos cuentan realmente pues todo acerca de la existencia de estas comunidades.
Cerramos aquí este resumen informativo de viernes. Llega ya la música a la programación de las tardes de Radio Sintonía. Les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra web radiosintonía.com para que continúen ustedes al tanto de todas las noticias, y les deseamos que tengan muy buen fin de semana. Hasta el lunes.